Saber el papel internacional, ¿cree que Roberto de Jesús Quiñones Aces está siendo una víctima de la censura, de todo el control férreo que ejercen gobiernos como el cubano sobre los pensamientos disidentes y críticos con las políticas gubernamentales? O sea, el caso de Roberto pues es un ejemplo de esto.
El periodista encarcelado ha presentado problemas de salud por las precarias condiciones en las que cumple su condena. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, el saludo y gracias por la sintonía. Tenemos declaraciones de la Western Union. Mantenga la sintonía. En breve ya conocerán qué dice esta compañía norteamericana en relación al envío de dinero a la isla. Cuba, hablando de Cuba, sin fecha de inicio del plan de recuperación que tiene dos fases y 122 páginas. Y José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, recibe la Medalla de la Libertad Truman Reagan. También lo felicitamos y daremos a conocer la información.
Sí, señor. Bueno, pues esas son las notas que vamos a tener hoy en este programa. La vamos a discutir con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy a este programa Las Noticias Como Son. Y bueno, ya no necesita presentación. Ustedes conocen a Miriam Leiva. Es parte de este programa Las Noticias Como Son, sin duda alguna. Así que ya con ella, para no perder tiempo, nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? ¿Cómo está La Habana?
Bueno, bien, así, ¿cómo es? Sufriendo el coronavirus.
Increíble, increíble. Es verdad, el coronavirus este ha puesto patas arriba al mundo entero. Y sobre todo en Cuba, con sus condiciones especiales, por la falta de... la falta de facilidad, vamos a ponerle así, para conseguir los alimentos y nada, y la escasez y las restricciones y todo junto. Es la tormenta perfecta, desafortunadamente. Vamos a las informaciones.
Bueno, las informaciones, como ya decía, hay una declaración importante de Western Union. Son palabras de la empresa. Dice que queda claro que es una declaración de ellos y no del gobierno de Estados Unidos, indicando de que hasta el momento no hay cambio en cuanto al envío de dinero a través de esa agencia a la isla, ¿no?
Claro. ¿Por qué se produce esta declaración? Porque a raíz de las últimas o de las más recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos hacia las, sobre todo las empresas militares cubanas, estamos hablando de Gaesa. Y dentro de Gaesa hay una empresa que es Finximex. ¿Qué cosa es Finximex? Es el brazo económico, o el brazo que cobra, o el brazo que trabaja con la divisa. No sé ni cómo llamarle, pero está por ahí. Es esa el quien se dedica y quien regula dentro de Cuba a Western Union. Western Union es una compañía americana, pero al hacer negocios con Cuba para permitir la llegada de las remesas, sin duda tiene que acogerse al gobierno cubano y a las regulaciones del gobierno cubano. Estas regulaciones las impone a Western Union, se las impone Finximex, que es este brazo de los militares cubanos de Gaesa, que controla todo lo que es el movimiento de divisas, las tarjetas estas de magnéticas o las tarjetas de crédito, magnéticas más bien, dentro de Cuba. Todo ese movimiento lo hace Finximex. Desde hace mucho rato, comenzaron en Panamá hace muchos años y de ahí derivó en Finximex, o sea, la financiera de Cimex. Y se suponía que ya en este momento tendríamos pues algunas especificaciones del gobierno, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en cuanto a qué iba a suceder con Finximex y qué iba a suceder con Western Union en este momento. Por eso es que José Luis dice, tenemos un comunicado de Western Union que hasta el momento todo está igual.
Pero ya hay información al respecto, lo recogemos, lo está publicando el portal digital CiberCuba. Y viene diciendo que la administración del presidente Trump añadió a la financiera Finximex en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con compañías de Estados Unidos, lo que se convierte en un serio obstáculo para el procesamiento de las remesas de Western Union a Cuba. La sanción contra Finximex fue anunciada por el secretario de Estado Mike Pompeo como parte de nuevas incorporaciones a la lista de entidades cubanas restringidas. Dice la información que la declaración indica que en particular la adición de la institución financiera Finximex ayudará a abordar los intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenece al pueblo cubano. Finximex es la única institución que procesa todas las tarjetas electrónicas en el país, incluyendo transacciones de tarjetas de crédito Visa y Mastercard expedidas en el extranjero, lo que ha sido un factor de cuestionamiento por parte de funcionarios de la administración Trump. No está claro si Western Union tendrá que cambiar su acuerdo con Finximex y los términos en que tendrá que realizar sus operaciones a partir de ahora. Western Union cuenta con autorización del Departamento del Tesoro para operar en Cuba desde 1999 y dicen que proporciona al menos transferencias de dinero a través de más de 420 sucursales radicadas en 168 municipios del país.
Exactamente. Así que ahí está la situación. Esa ha sido la sanción. Eso fue lo que anunció Estados Unidos. Se suponía que ya lo que era la definición en cuanto al paso, en cuanto a qué es lo que íbamos a ver después de esta sanción con Western Union, lo tendríamos ya en este momento. No ha llegado. El Departamento del Tesoro no ha avanzado mucho más en cuanto a la sanción. ¿Y qué va a pasar con Western Union? Hasta el momento todo está funcionando igual. Yo creo que es lo que le importa a la gente escuchar en este momento. Miriam Leiva.
Sí, esto es una cuestión bastante compleja para la población cubana y bastante compleja de ver cómo lo van a solucionar y a quién va a afectar, porque independientemente de que es cierto que Finximex controla increíblemente el manejo del dinero duro de las divisas en Cuba, que eso debería ser una cuestión del Banco Nacional, del gobierno cubano, ¿no?, de una manera más controlada, pero han creado ese mecanismo y se sabe que, bueno, que en definitiva el dinero de verdad lo tiene las Fuerzas Armadas, se dedica a lo que ellos determinen que en primera instancia debe ser Raúl Castro, y bueno, lo que le queda, que le dan al gobierno cubano, pues es lo que se distribuye, por ejemplo, en la compra de alimentos que en estos momentos falta, medicinas y otras cuestiones, materias primas y otras cuestiones. O sea, que es una situación bastante difícil cómo se manejan las divisas en Cuba y las finanzas y qué es lo que realmente afecta o ayuda a la población. Pero en el caso de Western Union es muy sensible, porque si toman medidas para que Western Union no pueda operar en Cuba, le cortan las fuentes de financiamiento precisamente a la familia cubana, al cubano de a pie, ese que tiene un familiar que con sacrificios, y más en estos momentos en que hay una crisis económica que va a intensificarse, que hay pérdidas de empleo, o sea, una situación en Estados Unidos, incluso global, o sea, a nivel mundial, pues ese sacrificio se ve que está siendo incrementado en los últimos tiempos, teniendo en cuenta el peligro de que deje de trabajar Western Union Cuba, y sigue habiendo cola, a pesar del coronavirus, las colas de Western Union nunca terminaron. Y ha habido días que incluso se han visto bastante fuertes, me imagino que sea precisamente por estas con noticias del cierre. Yo pienso que debería buscarse una solución, porque independientemente de esta situación tan complicada con Finximex, el gobierno y todo lo que había yo hablado antes, también hay que tener en cuenta que cualquier medida de esta índole ayuda al gobierno los duros para decir que toda la culpa de Cuba la tiene el embargo, el bloqueo, pero no ayuda a la población. Y creo que en estos momentos, precisamente de esta gran crisis, la población cubana merece una asistencia y no que se le cierren todas las posibilidades.
Hay un dicho cubano, ¿no?, que se usa mucho, por lo menos, que dice el pollo del arroz con pollo. De toda esta situación es el gravamen. Hay otra, por supuesto que cuando se pone una sanción, abarca mucho más. Pero yo creo que lo fundamental está en el 10% que el gobierno cubano le impone al dólar estadounidense. Y que de ahí están las grandes ganancias que obtiene el gobierno cubano de cada dólar que se le envíe de remesa a su familia en Cuba. Al final, usted lo que termina sacando es 87 centavos de cada dólar. Y 10%, 10 centavos van puramente para el gobierno cubano por un gravamen, por un impuesto que le tiene puesto al dólar estadounidense únicamente. Y entonces yo creo que parte de la sanción va por ahí. O sea, aquí esto es una noticia de dos bandas. Aquí hay que ver ahora si la sanción se impone y si el gobierno de Estados Unidos no quiere que Cuba cobre ese gravamen del 10% a su dólar, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno cubano? Por eso aquí hay una noticia, una nota de dos bandas. Todavía no estamos en condiciones de hablar porque ni Estados Unidos ha avanzado un paso más allá después del anuncio de las sanciones, no ha establecido cómo las va a regular y, por supuesto, el gobierno cubano no ha reaccionado qué va a hacer a lo que haga Estados Unidos. Así que yo quiero que quede claro, que el oyente quede claro que esto es a dos bandas. Primero, Estados Unidos tiene que decir qué va a hacer y después entonces el gobierno cubano va a reaccionar. Y vamos a esperar, no vamos a adelantarnos mucho más porque hasta ahí es la información que tenemos.
Las autoridades de La Habana anunciaron en la tarde del jueves lo que considera la hoja de ruta nacional para la reactivación económica y social, que consiste en dos etapas. La primera con tres fases. Fueron ya presentadas en un documento de 122 páginas, aunque solo se mostró en la televisión un resumen de esta. Tanto el mandatario Miguel Díaz-Canel como el primer ministro Manuel Marrero se apresuraron a decir que el plan fue aprobado durante una reunión del Buró Político del Partido Comunista que presidió el general Raúl Castro el pasado martes. Díaz-Canel estuvo la mayor parte del tiempo leyendo notas que tenía en hojas y tuvo que repetir oraciones y párrafos para decir que la victoria solo será sólida si los próximos pasos exigirán igual disciplina, consagración y esfuerzo, tres palabras que persisten en los discursos de los jerarcas del régimen. El mandatario reconoció la necesidad de crear una estrategia económica y social para encarar en el futuro por la crisis tan aguda que va a provocar la pandemia.
Bien conservadores a la hora de la reapertura o que se está haciendo dentro de Cuba. Miriam Leiva.
Sí, eso fue ayer una mesa redonda donde Canel hizo la introducción, habló en un tiempo prudencial y después el que hizo todo el detalle de lo que van a hacer las dos etapas con tres fases.
Con tres fases.
Por lo menos ahora cuando empiece la primera, pues la hizo el primer ministro Marrero. Y al final habló Alejandro Gil, el viceprimer ministro, que hasta ahora había tenido toda la primacía y la gran presentación de los temas económicos, pero en este caso fue breve y realmente no dijo nada extraordinario y nuevo. En el caso de todo el programa que fue detallando Marrero, efectivamente tienen en la primera etapa es bastante poco, ¿no? O sea, medidas, cómo avanza, e inclusive dijeron que todavía esto no se va a poner en práctica esta semana o quizás ni la otra, sino que van a ir dando información a no solo a la población para que se conozca, ¿no?, sino bueno a las distintas digamos escalones de donde se va a tener que implementar esto. O sea, ayer hoy hubo una reunión con los gobernadores, bueno, han ido esto que se hablaba, primero fue la reunión con el Buró Político de Raúl Castro, después fue una reunión con el Consejo de Ministros y después la reunión con los gobernadores y los intendentes municipales, etcétera. Esto además no va a ser, por ejemplo, en el caso de La Habana, no va a ser inmediato en La Habana. Posiblemente La Habana, bueno, como habíamos previsto, ¿no? Es lógico, una población de más de 2 millones de habitantes, todavía hay casos de coronavirus que en las otras provincias, nada más que La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila han tenido casos en los últimos tiempos, las demás provincias no lo han tenido en bastantes días. Y esto también lo dicen que lo van a ir adecuando según la situación de los distintos territorios, las necesidades y posibilidades. El caso es que la semana que viene van a estar yendo los ministros a la televisión para explicar y poner más en detalle. Y me imagino que publiquen, ojalá publiquen todo el Macuto, ¿no? Todos los 112 páginas, independientemente de que posiblemente muy pocas personas se lean todo aquello, sino que uno lo que se lea sea o, la parte que más le interese, o por lo menos que pudieran poner. Yo sí creo que tienen que publicar lo que se va a poner de en práctica de inmediato, que bueno, y además un cronograma, es decir, cuándo va a ser, cómo va a ser y a quién toca. De todas maneras, en el caso, por ejemplo, del turismo, se ve que van a ser bien conservadores al principio y van a abrir por el turismo nacional, porque además el gobierno indudablemente necesita dinero y o sea, las arcas del Estado. Y desde los últimos años, lo que es el turismo nacional, pues ha ido en incremento. El año pasado fue más de 600.000 personas los que accedieron al turismo nacional, que además no hay otra vía, porque el turismo es en divisa, así, no hay forma, claro, hay muy pocas las posibilidades de que así no sea. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos... es lo que ha estado sucediendo.
A mí me llama la atención, y paso a la otra nota que la tengo acá, que está relacionada con esta. Miren, a mí me llama la atención que si el gobierno cubano está anunciando, pues prácticamente que Cuba ha solucionado el problema de la pandemia, el problema de la COVID-19, las medidas de reapertura son muy conservadoras, muy conservadoras. De todas maneras, bueno, a veces, o sea, en los lugares donde la COVID no ha sido tan grave y ha sido atípica, con respecto al resto del mundo, pues entonces la reapertura sí es bien conservadora. Hay cosas que llaman la atención, no sé, como lo pongo como cosa curiosa. De todas maneras, tú decías que en la mesa redonda de ayer, Miriam Leiva, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, había hablado y que había dicho poco. Bueno, pues lo que dijo poco fue: el retorno a la nueva normalidad después de la COVID-19 se hará a través del diseño de una estrategia de ahorro, de generación de ingresos, de divisas, utilización eficiente de los recursos del país y fortalecimiento de las exportaciones, entre otros. Pero además dijo, en la mesa redonda dijo: necesitamos una estrategia innovadora, audaz, capaz de encontrar vías para una transformación profunda de la economía. Lo que no dijo cómo, y lo que habló fue de metas, habló de propósitos, pero no habló de una estrategia. Quien sí, por lo menos, tiene una estrategia es Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es un joven sociólogo, tiene un máster en la Universidad de La Habana y es un analista en temas económicos. Vamos a escuchar lo que él habla con respecto a las remesas. Vamos a escuchar lo que él habla con respecto a las remesas. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno cubano con respecto a esto que prácticamente es lo que está moviendo la economía cubana?
El gobierno cubano debiera, primero que todo, organizar la economía cubana a partir de una ley de empresas. Y esto, claro está, para incentivar el destino final de las remesas. Es decir, promover que las remesas se orienten fundamentalmente a la creación de emprendimiento y a partir de ahí reducir las importaciones de alimentos que sostenemos. Observar que tenemos 2.000 millones de dólares anuales de déficit por importación de alimentos. Hasta este momento las remesas están orientadas ¿a qué tipo? Bueno, el gobierno cubano recibe la remesa y con ese efectivo paga la deuda externa y mantiene un ciclo de importaciones de alimentos. Es decir, se endeuda cada día más en ese ciclo, pero además no promueve la producción nacional, sino que promueve el consumo de las importaciones de la población. Y eso no cambia la matriz económica.
Ahí lo tienen. Eso es parte de lo que sí plantea este joven, a Ángel Rodríguez Pita, qué es lo que debe hacer el gobierno cubano y no quedarse en las metas y los planes como están hasta ahora los dirigentes.
Algo muy importante, y es que cuando se refirieron al turismo, dijeron que comenzará, y lo cito, en el mercado nacional, y cuando se abra al internacional se tomará la temperatura de los pasajeros, se les hará un test y solo estarán abiertos algunos destinos de playa. El turismo en Cuba es la fuente de divisas para atender las necesidades.
Sí, mira, una cosa que yo quisiera hacer notar. Primero, bueno, dijeron que iban a empezar en Los Cayos, como fue al principio cuando Fidel Castro hizo el apartheid turístico, ¿no? O sea, él abrió al turismo, pero en apartheid nada más que para Los Cayos. Entonces, eso por una parte. Otra, que este Gil, el señor Gil, él repitió lo mismo que viene diciendo hace varios años, y en este caso dijo que iban a aflojar la planificación, pero según él iba hablando, se veía que la planificación, que es uno de sus cargos, ¿no?, de su razón de ser viceprimer ministro, pues sencillamente lo que le están dando otra vuelta a llamar. Bueno, vamos a abrir un poco, pero ¿hasta dónde van a abrir? Y ciertamente van a abrir, y él sigue diciendo que, enfatizando en que tiene que haber una planificación centralizada, o sea, que se contradice. Y con respecto a lo que dice Pita, que creo que es muy interesante y válido, en realidad creo que el gobierno se está moviendo hacia ver cómo captura, ¿no?, todas las divisas y todas las posibilidades. Ahora dieron hace unos días un permiso para que los cubanos residentes en el exterior puedan tener una cuenta en divisa aquí en Cuba. Esto es muy llamativo porque, bueno, si está fuera, ¿cómo la va a usar desde allá aquí? Porque ya se le había autorizado a los cubanos que están aquí a que puedan tener una cuenta en divisa. Otra cuestión es que, para puntualizar, que añadir a Amado lo que estaba diciendo, es que el gobierno también se queda con otro 3% del cambio de divisa, porque eso te lo cargan como los servicios prestados para el canje. O sea, que te dan 87 centavos por un dólar y ellos se quedan con 13 centavos, que cuando se van sumando acumula. Y una cuestión que no quiero pasar por alto, y es que estos programas de cómo utilizar la remesa y también cómo incentivar la pequeña, mediana industria, incluso las individuales, o sea, las pymes. Hay un plan de hace muchos años, un programa, una propuesta de hace, yo no sé si son 15 años, por lo menos, quizás, de el Cuban Study Group, sí, que era precisamente eso. Incluso ellos comentaban hacer como una especie de banco, o por lo menos una posibilidad de conceder créditos.
No, fomentaron, perdóname, te interrumpa, fomentaron los microcréditos, uh-huh, que eso se usa mucho en los emprendimientos en el mundo entero.
Para comenzar,
exacto,
claro.
Exacto. Uh-huh. No, y otra cosa, mira, ellos, una cosa muy importante y que todavía tiene validez, es que con la Iglesia Católica, claro, hicieron los cursos de para calificar a las personas y poder ser nuevos emprendedores.
Cuba Emprende.
Y esos cursos se hicieron y se hacen fundamentalmente ahí donde está el seminario, aquí en La Habana, y han tenido yo pienso que tengan miles de personas, que porque eso constantemente se está haciendo, además muy calificado todo, muy en coordinación con especialistas, primero, bueno, en México, en España, claro. Y así sucesivamente, y o sea, el programa de ellos era y ha sido y es muy, muy, realmente engrandece, ¿no? Pero realmente el gobierno cubano eso lo cerró, y bueno, afortunadamente pudieron seguir los cursos de emprendedores.
Claro, vamos a la última nota, por lo menos, para mencionarla, José Luis.
Sí, señor, y es que José Daniel Ferrer, expreso político, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, recibió este viernes, en una ceremonia virtual, la Medalla de la Libertad Truman Reagan, que otorga a la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Este reconocimiento se otorga anualmente cada 12 de junio. Lleva a cabo la ceremonia de colocación de la Corona de Naciones para honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. Y como dije, el evento se hizo de manera virtual. La presentación de José Daniel, su discurso fue a través de un video. Así que lo felicitamos.
Claro que sí. Muchas felicidades a José Daniel Ferrer García. Miriam, nos queda menos de un minuto para tu comentario también.
Bueno, sí, por supuesto, felicitamos. Y sobre todo, un reconocimiento, bueno, a su anhelada labor, a sus años en sencillamente tratando de contribuir al desarrollo de la sociedad cubana.
Claro que sí. Así que, bueno, nuevamente José Daniel Ferrer, a nombre de este programa Las Noticias Como Son, y por supuesto me atrevo a decir que también todos nuestros compañeros de trabajo acá en Radio Martí, felicidades por esa medalla, y por supuesto, nada, para adelante, como se dice en buen cubano.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar ahora de algo maravilloso, algo histórico, y es que el SpaceX y la NASA pues recientemente hicieron historia al poner en órbita a dos astronautas. Se trató sin duda de la primera vez que la empresa privada fundada por el multimillonario Elon Musk ha lanzado ya a humanos al espacio. También fue la primera vez, por cierto, desde 2011, cuando la NASA retiró sus transbordadores espaciales que los astronautas despegaron hacia la Estación Espacial Internacional desde suelo norteamericano. Y hoy, pues, es un orgullo para nosotros que nos acompañe también un astronauta, ¿verdad?
Sí, señor, o como cosmonauta, le llaman en Cuba y en muchos países nuestros de Latinoamérica. Hoy tenemos a José Hernández. José Hernández es un ingeniero eléctrico, astronauta, creo que es el primer astronauta de origen mexicano, seguro que es el primer joven que trabajó en la agricultura de jovencito, y que después se hizo ingeniero y después llegó a trabajar en la NASA, y de la NASA pues llegó a una misión en el espacio en el 2009, la misión STS-128, en agosto 28. Fue uno de los que pudo salir en los transbordadores que ya no existen, en este caso en el Discovery, hacia la estación espacial. Hoy realmente es un orgullo tenerlo con nosotros en estos minutos acá en el programa para hablar un poco sobre esta nueva, digamos, ya la aprovecho para hacerle la pregunta, esta aliación entre la empresa privada y el gobierno, la NASA, si le ve futuro, si cree que este va a ser el futuro realmente del espacio. Hernández, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Efectivamente, es una nueva era espacial porque ya se está juntando el sector privado con el sector del gobierno, que es la NASA, para tener pues capacidades que se complementan. Y entonces, no nomás es la empresa de Elon Musk, o sea, SpaceX, que acaba de lanzar los astronautas norteamericanos en una nave norteamericana, sino también está Jeff Bezos de Blue Origin, también está desarrollando una nave espacial. También Richard Branson de Virgin Galactic está desarrollando otra nave. Y luego también Boeing, que es una corporación muy grande que ha estado asociado con la NASA en el pasado, también están haciendo su propia nave. O sea, van a ser mínimo 4 a diferentes naves espaciales americanas que van a poder mandar a los astronautas de la NASA a la estación espacial, y más importante, van a tener la capacidad de mandarlos hasta la superficie de la Luna. Entonces, es una nueva era espacial por esa razón.
Usted es especialista en misiones espaciales y ya tuvo pues el privilegio de haber estado dentro de la nave, ¿no? Llévenos brevemente a este lugar donde se encuentran estos dos colegas suyos para que nuestra audiencia pueda comprender un poco más cómo se sucedan estas cosas. Escuchamos.
Sí, sí. Mire, las naves de transbordadores empezaron a ser utilizadas en 1981 y no fue hasta la 2011 que finalmente se jubilaron. Y estas naves tienen la capacidad de llegar a una altura de 400 kilómetros ya estando en el espacio, y da vuelta al mundo una vez cada 90 minutos. Entonces, a base de unos 30, 40 viajes, el transbordador construyó lo que conocemos como la Estación Espacial Internacional. Es un laboratorio de cero gravedad que orbita alrededor del mundo dándole vuelta una vez cada 90 minutos. Y desde el 2003 iniciamos la construcción. Mi misión en el 2009 fue la penúltima misión para completar su construcción, y la hemos tenido como un laboratorio para conducir experimentos y estudiar la ciencia, pero ya llegó el tiempo de que debemos de regresar a la Luna. ¿Por qué regresar a la Luna? Porque se va a crear una base de larga duración allí, donde vamos a aprender cómo utilizar y probar tecnologías que se necesitan para que en unos 15, 20 años podamos mandar el humano a la superficie del planeta Marte. Así que como en 4 o 5 años regresamos a la Luna, y yo creo que en 15, 20 años vamos a ir por primera vez al planeta Marte.
Mi productor me apuntaba, y creo que hay que decirlo, que estamos hablando con una persona que no solamente lo que dije al principio de que trabajó el campo de joven, sino una persona que se presentó o que intentó o lo rechazaron durante 11 veces para tratar de entrar a la NASA, y resulta que miren después cuál ha sido el resultado. O sea, la persistencia es increíble en el ser humano. Así que solamente un dato, Hernández, que quería agregar. Le voy a hacer una pregunta basado en la Luna, que es la pregunta que quizás muchos nos hacemos. Si ya se fue a la Luna, ¿por qué es tan difícil ahora volver a la Luna? Fíjese, hay teorías, y hay muchos que, yo no la comparto, pero hay muchos que comparten esa teoría de que el viaje a la Luna fue un fake news, que el viaje a la Luna fue mentira, que eso fue un momento para que la NASA y Estados Unidos obtuviera cierta supremacía mundial. Yo creo que sí, que Armstrong estuvo en la Luna, pero hay muchas teorías al respecto. Pero lo que sí se pregunta mucho es por qué tanto trabajo para llegar a la Luna, si ya fueron, desembarcaron, bajaron el Luna Hot, allí está puesto el Luna Hot, no, perdón, eso lo llevaron los rusos, allí está puesto la bandera americana, o se puso la bandera americana, ¿por qué ahora tanto trabajo para llegar?
Recuerden que esto ocurrió en los años 60. Y la tecnología estaba muy primitiva, así que aún es más mis respetos a esos científicos en esa era, porque el teléfono que tengo yo ahora, que estoy deteniendo hablándote contigo, tiene más poder de computación que lo que tenía el Apolo, la misión de Apolo para llegar a la Luna. Ahora, a mí me consta que sí hemos ido a la Luna, porque hemos tenido a satélites de países independientes de Estados Unidos, la India, Japón, han mandado a rovers a la Luna en órbita, y han tomado fotos de las misiones Apolo 11 hasta Apolo 17, con la excepción de Apolo 13, donde han dejado la herramienta, los astronautas allí, incluyendo el Lunar Rover. Entonces, está bien documentado que la prueba que sí estaban allí. Ahora, ¿por qué no fuimos todo este tiempo? Pues les dije que los transbordadores fueron diseñados para construir la Estación Espacial Internacional y no tenían la capacidad de ir a la Luna. Hasta ahorita que ya jubilamos los transbordadores e invertimos en nuevas naves, estos sí van a tener la capacidad de regresar a la Luna. ¿Y por qué regresar? Simplemente porque en los años 60 el propósito era, la razón era política. Queríamos ser los primeros, queríamos ganarles a los rusos. Ya no estamos preparados en la área técnica para aprovechar que ya estamos allí. No es hasta ahora que ahora sí vamos a desarrollar una base de larga duración para probar tecnologías, desarrollar tecnologías, saber cómo vivir en la superficie de otro cuerpo que no sea nuestra Tierra, por largos periodos de tiempo fuera de nuestro planeta, para que algún día, 15, 20 años, cuando ya tengamos la tecnología desarrollada bastante, lanzarnos al planeta Marte, porque ahorita tenemos muchos retos tecnológicos para poder llegar al Marte.
Claro. El lanzamiento demuestra, dijo así Elon Musk, que es el fundador de Space, ¿no? Él dijo, demuestra esto, que el futuro pertenece a la industria espacial privada. ¿Usted cree que es así, que finalmente ya la industria privada se quedó en la NASA?
Mira, yo creo que está correcto Elon Musk, pero para que eso ocurra faltan muchos años. Él no va a estar aquí en esta tierra, ni yo voy a estar, ni usted va a estar, cuando eso sea cierto, porque se tiene que desarrollar mucho la tecnología, a punto de que viajar al espacio al espacio sea algo rutina, ¿verdad? Y ahora no es. Ahora, si te quieres apuntar a viajar en uno de los cohetes de Elon Musk, ya han vendido 2 boletos, pues simplemente saca tu chequera y escribe un cheque por $60 millones. No es tan accesible. Entonces, repito, va a faltar mucho para que esos precios lleguen a un nivel de cualquier persona como usted y yo podamos comprar un boleto e ir al espacio.
A ver, yo me pregunto, ¿por qué Marte? ¿Qué, o sea, vamos a hablar, olvídense de la política? Usted dijo que había que ganarle a los rusos en la década del 60. No sé ahora si tenemos que ganarle a alguien o si realmente ganamos científicamente cuando podemos llegar a otros planetas. Yo pregunto, ¿y vale la pena invertir tantos millones y millones y millones para establecer una base en la Luna y de ahí entonces partir hacia Marte? Pero ¿buscando qué? ¿Qué es lo que podemos buscar ahí arriba?
Bueno, hay que reconocer que el humano es naturalmente un explorador. Si le hubieras hecho tú esa pregunta, imagínate hace 300 y algo años a Cristóbal Columbus, entonces pues no estuviéramos acá en América como estamos, ¿verdad? Y entonces eso es un de descubrimiento, de ir a nuevos lugares. Ahora, sí va a ser un poco político porque los rusos van a querer ser primeros llegar al planeta Marte, los chinos van a querer ser primero, entonces sí va a haber una carrera quién llega al planeta Marte. Yo espero que Estados Unidos se sume con el resto de la comunidad espacial para que sea el mundo que llegue primero, no un país particular.
¿Usted no tiene pensado, Hernández, volver en algún momento a un tipo de misión como esta? ¿O usted ya se retiró finalmente?
Mire, yo me retiré de la NASA porque cuando terminé mi misión en el 2009 anunciaron que iban a retirar la flotilla de transbordadores que Discovery, Endeavour y Atlantis, cuales ya están en museos. O sea, ya no iba a haber viajes, en una nave americana hasta de allí a 10 años. Y entonces la única manera de ir al espacio es que tenía que aceptar un viaje con los rusos y entrenar 80% de mi tiempo por 3 años en Rusia. Y yo, siendo un buen mexicano, tengo 5 hijos, estaban llegando a la edad adolescente, y para mí se me hizo un precio muy caro que pagar simplemente para tener un segundo viaje al espacio, y es cuando yo decidí mejor salirme, darle oportunidad a otro astronauta que tal vez no esté casado y pueda viajar él al espacio. Pero si me habla Elon Musk, si me habla Jeff Bezos, si me habla Richard Branson y me dice, oye, te queremos contratar para que vayas con los turistas o vayas a una misión espacial, pues yo sí me apunto, claro que sí.
Usted hablaba del precio, y es verdad que el precio es prohibitivo, pero acuérdese que sobran muchos millonarios en este mundo. Y yo le pregunto, ¿realmente cuándo estaremos listos para un turismo al espacio? Por ejemplo, yo no sé si la estación espacial tendrá capacidad para poder que un turista llegue allí, o si los primeros turistas serán nada más que en salir de la órbita terrestre, orbitar la Tierra unas cuantas veces y regresar. Yo no sé si para eso es mejor volver a crear un transbordador, o si tendrá que ser uno de estos cohetes como el que salió ahora, el Crew Dragon, que acaba de salir ahora con el cohete Falcon 9. Yo no sé, no lo visualizo. ¿Cómo visualiza usted un viaje turístico al espacio?
Bueno, hay esfuerzos que de otras empresas, que no son las que acabo de mencionar, que están tratando de desarrollar como hoteles en el espacio. Pero lo que sí le digo es que la Estación Espacial Internacional sí se presta para el turismo. Simplemente hace una semana o dos anunciaron que Tom Cruise, el actor, iba a filmar una película en la Estación Espacial Internacional. Entonces, él va a ir y van a filmar parte de su película en cero gravedad allí en la Estación Espacial Internacional.
Quería precisamente, en relación a esto, la cápsula Dragon se dice que es similar a la de Apolo, ¿verdad?
Así es, mucho más potente, mucho más avanzada, la tecnología increíble. Nosotros en la cabina del transbordador teníamos más de 2,000 botones, switches, y teníamos que saber dónde estaban localizados y qué hacían. Ahora mis compañeros tienen 4 pantallas táctiles
donde con su dedo pueden cerrar y abrir válvulas. No tienen que aprender dónde están los switches, nomás de cambiar página a página, sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de navegación. Entonces ellos, es mucho más fácil. Y luego es autónomo. O sea, también no se necesita mucha experiencia en pilotear como se necesitaba en el transbordador.
Nos estamos extendiendo porque es apasionante la entrevista con usted, José Hernández. Me parece apasionante. Si nos regala unos minuticos más.
Sí, porque claro.
Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay extraterrestres? ¿Usted ha salido de la Tierra? ¿Usted quizás ha estado más cerca de ellos que nosotros? ¿O nosotros los tenemos caminando aquí entre nosotros y no nos damos cuenta? No lo sé. Pero recientemente el tema ha sido muy divulgado, el Pentágono, o sea, los militares acaban de revelar que sí, que efectivamente ahí se han visto objetos OVNI, objetos voladores no identificados. Y esto ha desatado, bueno, pues todos los astrólogos y todos los que tienen que ver con esto se han puesto de contentos, ¿no? ¿Qué considera alguien que ha estudiado el cosmos, que ha salido, que ha viajado? ¿Hay extraterrestres?
Bueno, primeramente hay que hablar de los videos que la Fuerza Aérea y el Pentágono soltó, ¿verdad? Esos videos... Unos se grabaron en 2003, otros en 2007, y apenas los están soltando. Esos los que, al verlos yo los veo que son sistemas hechos por el humano al tipo de lo que ya hay mucho ahora. Ya cualquier persona puede comprar su aparatito para volarlo, y entonces estos son una versión de eso con sistemas de propulsión muy avanzados. Y para mí es un caso en que una área del militar no habla con otra área y entonces se dan unos a los otros por no hablar. Y entonces para mí eso tiene una explicación terrestre. Ahora, yo cuando fui al espacio, yo me quedé viendo la ventana, dije, deja ver por si veo algo extraño. Ahí tenía la cámara de video y la cámara de foto. Dije, me voy a hacer famoso si veo algo para tomarle foto y se lo vendo al revista Alarma y me hago rico. Pero no, yo no vi nada. Pero ahora, si uno se pone a pensar que nosotros pues estamos en un rinconcito del universo, nuestro sol es una de muchos millones de estrellas que están en el cielo, y esos también tienen planetas. Entonces es factible que exista un planeta muy similar a nosotros con vida. Eso sí, muy lejos, que no podemos llegar ni comunicarnos. Entonces por eso es que yo digo que seríamos muy egoístas a pensar que somos los únicos. Ahora, yo no tengo prueba. Yo soy científico y necesito la prueba para verlo. Así que de que puedan existir, sí. De que hemos visto, no.
José, usted fue al espacio y sería bueno que nos contara qué pasa en esas horas desde que despega, por ejemplo, aquí en Cabo Cañaveral, hasta llegar a la Estación Internacional. En ese transcurso de tiempo, ¿qué hacen ustedes?
Te interrumpo, perdóname, José, pero aquí en Disney World, los cubanos, donde están la mayoría de nuestra audiencia, aquí sí. Hay un parque de diversiones que se llama Disney World, le estoy explicando a los oyentes, que hay un simulador que es como si usted fuera al espacio. Yo lo monté, yo tuve la oportunidad de montarlo, lo he montado un par de veces, y realmente uno sale de ahí medio fatigado por la presión que se le pone a la persona en ese lugar. Dicen que es parecido a lo que sienten los astronautas cuando están despegando. ¿Es cierto? ¿Se siente esa presión? ¿Es incómodo? Y después, bueno, complete la pregunta que le hizo mi colega. De ahí, ese viaje, ¿cómo es?
Bueno, deja de explicarle cómo es el viaje y luego tú me dices si es lo que sentiste tú. Porque yo me he subido a ese viaje y yo sé la respuesta, pero quiero que usted me dé la respuesta. Imagínate que estés acostado en el suelo y que te pongan una lámina liviana de madera, ¿ok? Y luego la cuenta regresiva llega a cero. Empiezan las turbinas y empiezas con el liftoff. Entonces, fíjate que nomás duras 8 minutos y medio para llegar al espacio. Pero durante esos 8 minutos, imagínate 3 personas que pisen la lámina con uno de sus pies, pero sin ponerle presión. Y a través de los 8 minutos y medio, esas 3 personas que pesan igual que tú, ponen todo su peso en la lámina. Tan fuerte el peso que hasta es difícil respirar. No puedes expander tu pecho de respirar, muy incómodo. Llegas al minuto 8 y medio y luego esa gorila que estaba arriba de ti desaparece y ya estás en cero gravedad porque se apagaron las turbinas, ya no estás acelerando, pero le estás dando vuelta al mundo. En 8 minutos y medio llegas de 0 a 17,500 millas por hora. Por eso siempre digo yo que es un viaje que hasta Disneylandia le da envidia, porque la respuesta que debe de darme usted es no es igual.
¿Qué va a ser igual si fueron 45 segundos en la atracción, en ese simulador, 45 segundos y salí fatigado? No podía prácticamente. Salí con ganas de vomitar incluso. Imagínese usted, 8 minutos y medio. No, imposible. No podré ser astronauta nunca en mi vida.
Y no llegaste a lo, ni de chiste llegaste cerca de las 17,500 millas por hora.
Por no, qué va.
Le da envidia a Disneylandia, ¿no? Porque no puede replicar ese ride.
No lo puede hacer.
José, todo esto toma meses de preparación, sin duda. Y en los pocos minutos que van quedando de programa, hábleme también de su motivación para ser astronauta. ¿Cómo llega a ser? ¿Qué sucede? ¿A quién imita usted? Sí. No sé, ¿por qué? ¿Por qué decide ir a la NASA a buscar esto?
Ah, porque fíjate que el sueño nació cuando tenía yo 10 años. Me tocó ver la última misión de la época de Apolo 17, en la televisión. Imagínate un niño de 10 años deteniendo una antena oreja de conejo, viendo una televisión blanca y negra, y viendo el astronauta caminar en la superficie de la luna. No, me enamoré. Yo dije, de allí soy yo. Lo bueno es que compartí ese sueño con mi papá, un campesino que aún está con nosotros, gracias a Dios. Él y mi mamá están con nosotros, muy saludables, pero con una educación de tercer, de primaria, y campesino, tuvo la sabiduría de sentarme esa misma noche antes de acostarme en la mesa de la cocina y darme un consejo de 5 ingredientes. Me dijo, te voy a dar una receta de 5 ingredientes. Dijo, primero, dijo, define tu meta. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de ella. Tercero, crear un mapa, una ruta para saber llegar a tu meta. Cuarto, prepárate conforme a la meta que escogiste. Y quinto, el mismo esfuerzo que pones en las cosechas de fruta y verduras sábados y domingos y 7 días a la semana de verano, me apuntó a mis libros, ponlos allí. Y cerró diciendo, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Y luego yo le agrego el sexto, que ya lo mencionaron, que es la perseverancia, porque hay que no darse por vencido, amigos. La NASA me rechazó 11 veces, no fue hasta la 12ª, así que sí se puede si uno realmente pone el esfuerzo y se compromete a su meta.
José, así fue exactamente cómo ocurrió. Y muchísimas felicidades. Usted es un hombre joven de 50 y tantos años, ¿no?
Ajá, 56. Así es.
Es más joven que nosotros.
Claro que sí.
Nos queda un minuto y le hago esta pregunta, José. Cuando esa lámina, esa tabla, le quitaron la presión y usted cayó en esa, a darle vuelta a la Tierra, ya que entró en esa calma y usted miró para afuera, etcétera. ¿Pensó en el surco? ¿Pensó en algún momento en su pasado, en su familia? Tiene que haberlo pensado, no sé, pero le hago la pregunta.
Claro que sí. Viendo hacia abajo, viendo el valle de San Joaquín en California, que se ve bien verde desde el espacio, que es una región agrícola donde crecí, donde trabajé, y obviamente Yo siempre le doy gracias a este país. Yo me siento mexicano, pero al igual, obviamente también soy americano, soy nacido aquí, mis padres de México, pero yo viendo la bandera americana en mi hombro y viendo que hace poco de niño estaba trabajando en la agrícola, en los campos, por 50 centavos la cubeta de pepino que piscaba yo, y sin embargo ya de 47 años allí andaba yo representando a Estados Unidos como un astronauta de la NASA, y dije qué grande es este país que nos da oportunidades como estas a los que realmente se comprometen, pueden llegar al sueño americano, y yo soy prueba de eso.
Felicidades. Preciosa historia. Linda historia, de verdad que sí.
Muchas gracias.
Duda que sí. Muchísimas gracias, doctor José Hernández.
A ustedes, gracias, y aquí a sus órdenes.
Señor.
Cómo no, un gran abrazo, y ojalá algún día nos invite a ir con él ahí arriba a la NASA. No
bueno, sé, amado, si te yo esa presión claro, no la vuelvo a sentir.
Yo me quedo aquí, usted me cuenta.
Sí.
Y regresamos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Hasta mañana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa